Muy bien, muy buenas noches. Aquí estamos. Algo extraordinario ha ocurrido aquí. He estado trabajando con el sistema de las luces y por fin he podido llegar a un alto en lo que estaba haciendo y hago la prueba en estos momentos y no va a ser, les prometo, de una hora, no creo que me extienda por una hora, pero sí quiero demostrarles el enigma que había estado trabajando. Le digo enigma porque aparece en el libro de Daniel, capítulo 8, algo que no se menciona, que no cuadra con todo lo demás que se menciona en el libro de Apocalipsis, en las profecías de Daniel, excepto en esta ocasión y en los otros profetas, pero por la manera de utilizar la palabra de Dios, siempre les he dicho, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. En ella encontramos las respuestas a todos los interrogantes. ¿Qué necesitamos tener para que esto sea una realidad? Y no de nosotros, sino que es un don de Dios, es por la ayuda de su Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas. Pues hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay que bajar las aguas en un verdadero arrepentimiento en el nombre de Jesús de Nazaret y siendo bautizados tal y como Él lo instruyó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también pedirle el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Este es el bautismo que se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no es todo, ese es el comienzo, nada más. Y luego la misma palabra nos demuestra, bajo el lente óptico, pudiéramos decir, del Espíritu Santo, nos muestra entonces qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos la mente de Cristo. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y hemos hablado mucho ya sobre esto, y quiero concentrarme en la solución del enigma. Aquí lo tengo y se lo voy a mostrar matemáticamente utilizando la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Y es cuestión de poner números en el pizarrón, algo que ya me adelanté a hacerlo después de un largo tiempo de trabajo arduo aquí en la Azuca tratando de poner estas lámparas. Yo no dejo perder nada. Cuando aparece algo que puedo utilizar, pienso aquí en la azúcar y le doy una aplicación casi inmediata. He instalado unas lámparas fluorescentes, sino una luz blanca que es más favorable, no se calienta ni trae tanto insectos, ¿no? Y mosquitos y todas esas cosas por la luz, sino que el lugar, obviamente, tengo la temperatura en unos casi 90 grados, eso sí, está sofocante, casi 90 grados aquí dentro de la azúcar a esta hora, casi las 10 de la noche, hora montaña. Pero esto es lo importante y espero que lo puedan ver claramente en el pizarrón. Y luego revisarlo una vez más las veces que quieran hacerlo, porque esto queda bajo la grabación en el YouTube principalmente, pero está saliendo por lo menos por 30 días, si no me equivoco, en el Facebook y en la cuenta de Twitter aparece cdávila14 en youtube.com, algo así. El asunto es que ya los que me han seguido pues tienen una idea de cómo conseguir este material. Pero, ¿de qué manera vamos a presentar esto? El asunto es que, les digo algo, usted va a ver muchos seis en esto y no es culpa mía. Esto es como Dios hizo estos números y al dividir entre o multiplicar, estaremos dividiendo o multiplicando, no es una matemática muy difícil, no es años de 360 días a meses de 30 días, ¿no? Pero cuando utilizamos esa numerología aparecen muchos 6 seguidos de un 7, o aparecen muchos ochos seguidos de un 9. Pero los ochos que aparecen cuentan 6 y los 6 que aparezcan también cuentan 6. Pero recuerde lo que dijo Juan. Juan en el libro de Apocalipsis, Juan dice que es número de hombre, cuando está hablando de este número enigmático, el 666, es número de hombre. So, relacionamos el 6 con el hombre, con cuando Dios creó a Adán en el día sexto, y en el séptimo día Dios descansó. So, hay un juego aquí de números entre el 6, el 7, y cuando vemos un 8 en la numerología de Dios, normalmente implica un nuevo comienzo. Pero vamos aquí, en el capítulo 8 de Daniel, él vuelve otra vez a escribir, se escribe en hebreo. En el capítulo anterior, en el 7, creo que es ese capítulo 7, está escrito en arameo. Y aquí en el 8 comenzamos otra vez, seguimos en el idioma hebreo. ¿Por qué digo esto? Porque es una diferencia que aparece en la escritura y no muchos se percatan de esto. El enigma es este. Aparece este número en el capítulo 8 de Daniel, el profeta, a 2300 tardes y mañana. Así es como aparece, 2300 tardes y mañana. So, si vamos al libro de Génesis, encontramos que Dios define una tarde y la mañana del siguiente día. Tarde y mañana lo identifica como un día. Pero estamos hablando de 24 horas. Y recordad que también en la en el judaísmo se comienza el día con la puesta del sol, hasta la otra puesta del sol del día siguiente. Son 24 horas todavía, pero es lo que ellos identifican como un día. Y los meses se comenzaban con la luna nueva. Cada luna nueva daba el comienzo de un nuevo mes. De ahí quizás los 30 días cuando redondeamos, ¿no? Dios estableció la luna como señal y el ciclo lunar está ahí en unos 28, 29, 30 días. Cuando está nueva completamente no se ve. So, a veces la luna está escondida completamente a nuestros ojos por una noche o quizás dos noches, pero ahí está, no se ve. Y cuando comienza a salir entonces lo que llamamos esa uñita pequeña que se va viendo, se identifica como el primer día del mes. Entonces, así Dios utiliza y utilizó la luna como señal. Entonces, basado en esos 30 días por mes, también se redondea entonces, obviamente, científicamente no cuadra con los días solares de 365,25, si no me equivoco, días al año. Pero en la numerología de Dios, repito, se utilizan estas constantes. Un mes de 30 días y un año de 360 días. So, esa es la matemática que vamos a utilizar en toda la Biblia para resolver todos los enigmas que Dios nos da en su escritura. Y recuerde que esto fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, obviamente, ese es el Espíritu Santo, lo conocemos, es Dios, ¿no? Hay quienes quieren pensar que el Espíritu de Dios es su energía, es un poder. No, es una persona. No contristéis al Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, lo tenemos que tratar como una persona. Cuando Jesús se regresa a las moradas celestiales, dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré, ¿no?, al Espíritu Santo, y Él, como persona, Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él, como persona, os enseñará todas las cosas, os recordará todas las cosas. Yo lo necesito mucho, si no fuera porque Él me ayuda a recordar, no pudiera estar hablando aquí en la azúcar. So, Él nos recuerda, nos enseña, Él es Dios. Tenemos la mente de Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo, porque tenemos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante no solamente bajar a las aguas en obediencia, en el bautismo en agua, con un verdadero arrepentimiento, sí, porque hoy en día quieren un bautismo sin arrepentimiento. Y también necesitamos que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Y esto quiere decir el sello de las lenguas angelicales. Y siempre recuerdo que hay glosalías, que son los idiomas de la tierra, pero esto viene después. El sello es primero, tiene que venir el sello, lo que habló Moisés, ¿no? La ley de fuego en la mano derecha que viene del Sinaí. Pues Jesús de Nazaret nos trae eso directamente. Y Él, Jesús de Nazaret, es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el sello inicial, la señal inicial, es hablar en lenguas angelicales, un idioma que no tiene interpretación, no puede ser interpretado, no puede ser interceptado por nadie, ¿no? Y el que habla en lenguas angelicales habla misterios a Dios y se edifica a sí mismo. Esa es la prioridad, ¿no? Eso es primordial. Entonces, lo demás son dones y vienen por añadidura, ¿no? Hay lenguas, hay interpretación, hay dones de ciencia, de conocimiento, de palabra de fe, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay todas las cosas, pero todo lo hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Lo que nos importa principalmente es bajar las aguas, ¿no? En obediencia, en arrepentimiento, porque hemos creído en Jesús de Nazaret. Y tiene que ser así, el Hijo de María, el Hijo de Dios, tiene que ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de ahí las 12 tribus, todo está conectado con las 12 tribus, con Jacob, y todo está conectado con el primer reino, con la monarquía que el león de la tribu de Judá va a establecer aquí en esta tierra. Pero antes pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. So, todo eso está en la escritura, en la fórmula matemática de Dios. Solo tenemos que seguir esta línea, ¿no? Que Él nos está guiando, ¿no? Como por el desierto, Él nos está llevando, ¿no? Bajo la nube y bajo la columna de fuego. Dios es el mismo, Él no falla, no cambia. Él es tu sanador, Él es mi sanador, Él es el que abre puertas, cierra puertas, Él es el que suple toda, cada una de tus necesidades, mis necesidades, Él las suple. Hay ángeles, no podemos contar los ángeles de Dios, ¿no? Solo se contaron los ángeles que se rebelaron contra Dios. Son una minoría, una tercera parte, 33%. El resto, la gran mayoría, son ángeles de Dios. Hay ángeles, serafines, querubines, seres alados, todo ese ejército celestial está a nuestro lado, a nuestro favor, a tu favor. Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. So, tenemos las de ganar. En tiempos de dificultad es cuando más nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Nos aferramos, ¿no? Y tememos a Dios con todo nuestro corazón. Nos da sabiduría. Nos apartamos del mal porque reconocemos que estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Y entonces nos da inteligencia, no la sabiduría ni la inteligencia que viene de lo académico, que eso es también un regalo de Dios. Ahí está la ciencia, que siempre le está pisando los talones a Dios, pero nunca llega a conocerle ni alcanzarle. Pero la ciencia diligentemente está mostrando cómo todo esto trabaja en cuanto a la creación. Pero nosotros por la fe lo vamos acomodando, lo espiritual a lo espiritual, y nos damos cuenta entonces que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en fin, esa es la palabra viva de Dios, el enigma de las 2300 tardes y mañanas. Bueno, pues Dios en el libro de Génesis define, ¿no?, tarde y mañana como un día. Eso está hablando claramente de 2300 días en el capítulo 8 de Daniel. Ahora, esto es lo que vamos a ver ahora utilizando la fórmula, la matemática, la numerología de Dios. Teniendo estas constantes, así como hay constantes en la ciencia, necesitamos estas constantes, meses de 30 días, años de 360. Bueno, entonces, tomamos esos 2300 días, como pueden ver aquí, y lo dividimos entre 360 días, porque esto es un año, como estamos hablando. Son 2300 entre 360, nos da este número, 6,3, seguido de 6,8 y terminando en un 9. Y estos son años, 6 años con este número que está aquí. No, y este número pues ya no es un número entero, sino que está, pudiéramos decir, en fracción, ¿no? Pero aún así esto lo podemos reducir al común denominador, ¿no? Lo vamos a seguir dividiendo hasta encontrar, ¿no? Los meses, los años, los meses y los días. ¿Estamos? Todo esto utilizando la numerología de Dios con sus constantes. Tenemos que usar estas constantes. So, otra vez, tenemos las 2300 tardes y mañana que nos dan a 6, no quiero perderme mucho aquí porque no me puede ver. Que nos da, como había dicho, a 6 años, y este número largo que tenemos aquí en años. Ok. Ahora tomamos esa fracción, ok, y eso nos da entonces, vamos a ver si me puedo acomodar aquí un poquito mejor, porque esto es lo que está saliendo y espero que el enfoque esté bien. Es una noche que no escucho muchos ruidos por ahí afuera, eso está bueno. Entonces tomamos esos 3, 6, 8 que terminan en un 9, que son años, son parte de estos años, 6, y estos números, todavía estamos en años, tomamos estos y lo multiplicamos entonces por días, que son ¿cuánto? 360 días, para cambiarlos entonces a los números, en un número que podamos entonces utilizar mejor, un número redondo, pudiéramos decir, ¿no? So, tenemos estos números aquí, los multiplicamos por 360 y nos da a 140 días. So, ahí vamos, poco a poco se va formando la solución a este enigma que tenemos aquí frente a nosotros. Yo creo que es que la silla se está bajando. Vamos a ver aquí. Okay. Se sigue bajando automáticamente. Bueno. Tenemos entonces que estos 2300 días, ya tenemos que hay 6 años, tenemos también 140 días, pero vamos a seguir reduciendo estos 140 días, si me está siguiendo. Tomamos entonces estos 140 días y los dividimos entre 30 días para tener los meses, ¿está conmigo? De los 2300, lo hemos reducido ya, ¿no? A 6 años, y lo hemos reducido, ¿no? Este número grande de estos números que están aquí a 140 días. O tenemos 6 años, 140 días. Los 140 días los dividimos entre 30 para tener los meses y nos da entonces 4 meses. Pero vea usted esta numerología de Dios. Por eso es que Juan tenía razón, ¿no? Otra vez, el número que aparece en fracción aquí es coma 666666 y termina en un 7. Otra vez, 66 y un 7. Es la numerología de Dios. Entre el hombre y Dios, Dios está resolviendo todo esto. Así es la profecía y todo se cumple. Si confiamos en Dios, todo va a salir bien. Es como decir, como niños le creemos, como niños aceptamos lo que Él nos está diciendo, Él nos aumenta la fe, sabe que la fe puede ser aumentada. Los discípulos oraban, Señor, auméntanos la fe. Entonces, lo grandioso de la fe es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿no? Como un granito de comino, pudiéramos decir, ¿no? Pudiéramos hacer grandes cosas con una fe verdadera, genuina, que sea aún muy pequeñita. Pero ese no es el tema ahora. Tenemos ya los años, tenemos los días, 140 días, y lo vamos a reducir a meses. Entonces, este número que le sigue al 4, 4 meses con esta fracción. Tomamos otra vez esa fracción. ¿Está conmigo? Punto 666667 lo multiplicamos por 30 días, ¿Ok? Y eso nos da entonces, estamos multiplicando aquí los meses, ¿no? 4 meses con este número fracción, lo hemos reducido a lo que sigue ahora, multiplicándolo por 30 días, y eso nos da a 20 días. Quiero que vea lo grandioso, magnificente, cómo Dios hace estas cosas. Todo esto que Dios nos está mostrando, y aceptamos, el que cree en Dios, crea que le hay. Aceptamos que estos números, estos 2300 tardes y mañana, esto no es un error, esto no es algo que está ahí puesto para que digamos, quizás es real, quizás no. No, ese es el número que Dios da. ¿Por qué? Porque ya Dios ha establecido 70 semanas. Y esas 70 semanas todas se han cumplido, queda una semana por cumplirse, y él dijo que esa semana sería de 7 años literales, o de 2 mitades de 42 meses. Otra vez, meses de 30 días y años de 360 días. Entonces, esa semana de 7 años está dividida en la mitad, como 3 años y medio más 3 años y medio. 42 meses más 42, que nos darían 84 meses. Y recordad lo que dice Dios en Isaías. Desde el principio, Dios declara el final. So, siempre tenemos que tener eso en cuenta. De la misma manera que Él nos enseña a contar los días, Él nos enseña a discernir los tiempos y las sazones de los tiempos, aunque nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios. Eso no le está dado al hombre. Nadie puede decir que tiene el conocimiento del día y la hora en que Dios va a hacer ciertas cosas, ¿no? Sí nos insta a que seamos entendidos, ¿no? A discernir los tiempos y las sazones de los tiempos, ¿no? Entonces, tenemos que mirar esto de la manera que una hora allá en el cielo equivale a 42 meses aquí en la tierra. Y esto, la ciencia trabaja con esto también. Cuando miden cómo el tiempo se puede discernir allá en el espacio, en un vacío, y cuando estamos aquí en la tierra, en nuestra atmósfera, digamos a nivel del mar, aquí estamos, el tiempo varía, no es exactamente el mismo tiempo. Aún los GPS, que no están muy lejos, pero están en los satélites, hay que ajustarlos frecuentemente para corregir esa diferencia del tiempo. So, si Dios nos dice, le dice el ángel y le habla a Juan, que una hora pasa en el cielo por una hora, y aquí equivale a 42 meses, so entendemos, ¿no? Y así es como trabaja esto. Y de la misma manera, si una hora es 3 años y medio, 42 meses, entonces media hora es la mitad de 42, 21 meses. So, esa media hora de silencio que habla Apocalipsis en el cielo, aquí equivale a unos 21 meses. So, de esta manera, dije esto para decir lo que voy a mencionar en estos momentos. Miramos desde cero a 84 meses, esa es la última semana, la semana 70. El profeta Daniel habla de unos días extras, que dice, bienaventurado el que pueda esperar un poquito más, no es como decir esperar un mes, y después le añade otros, decir un mes o decir 45 días más bien, y después le añade otros 15 días, ¿no? Eso estamos viendo unos 45 días en total, 30 más 15, 45. Él dice, bienaventurados los que puedan aguantar. ¿Por qué él dice esto? Es que al final de esta semana 70, el Señor va a reunir a todas las naciones de la tierra en el Valle de Jezreel, y allí se llevará a cabo la batalla de Armagedón. Eso lo sabemos, eso es dado. So, hay un tiempo extra que se nos da y no se nos explica exactamente por qué ese tiempo extra, pero sí tenemos ya los 84 meses establecidos claramente en una semana. So, los 2300 tardes y mañana, no sabemos el tiempo en que esto va a comenzar. So, tenemos que ir al final de la semana a los 84 meses que nos es dado y contar hacia atrás, ¿no?, las 2300 tardes y mañana para saber, ¿no?, y descifrar el enigma. ¿Por qué le digo que es un enigma? Porque esto lo que está dándonos a conocer es que cuando comience, y sabemos que el templo será reconstruido otra vez, Daniel nos da información sobre eso, en el libro de Apocalipsis se habla sobre esos 42 meses, se habla, Daniel también habla de que a la mitad de la semana el continuo sacrificio será detenido, o sea, va a haber algo que se va a repetir la historia, como en los días de Antíoco, ¿no? El templo fue desacrado, el continuo sacrificio fue detenido. Antíoco introdujo un cerdo, un marrano, en el santuario e introdujo una estatua de Zeus también, o en otras palabras, profanó el templo lo mejor que pudo. En el libro de los Macabeos se nos habla un poquito más de ese suceso, ¿no? ¿Cómo ocurrió eso? Eso ocurrió unos 167 años, 168 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Veamos lo importante. El anticristo siempre va a venir, el desolador. Va a utilizar al anticristo, los falsos profetas, cuando ya el templo esté instalado, cuando haya continuo sacrificio y justo antes del tiempo en que Jesús de Nazaret va a regresar a esta tierra. Primeramente fue su primer advenimiento, ¿no? Hace 2000 años atrás, y ahí estaba ya el Antíoco Epífanes como una marioneta del querubín caído. Pues ahora Jesús de Nazaret va a regresar a esta tierra. So, antes de que él regrese, ahí está otra vez otro anticristo, pero mucho peor, como marioneta del querubín caído con su falso profeta. Pero se le va a añadir la imagen de la bestia. La inteligencia artificial, AI, como le dicen en inglés, y eso va a hablar, va a tomar como vida, como si fuera un ser humano, y va a hacer grandes señales, ¿no? Y la humanidad se va a ir detrás de estos milagros y de esta inteligencia artificial, y que es sumamente, ¿no?, extraordinaria, humanamente hablando. Entonces, ya se están acomodando las cosas, pero obviamente es lo mismo. Es el desolador que viene a cambiar los tiempos y la ley. Ya hemos hablado, comentado esto, ¿no? Antíoco, cuando él vino, precisamente quiso cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de los tiempos y la ley, ya sabemos que ese es el programa de Dios. Esa es la manera en que Dios trató con Abraham, con Isaac, con Jacob. Le dio la ley, la instrucción a Moisés en el Sinaí. Y de ahí todo lo que se conoce como la justicia de Dios, la instrucción de Dios. Jesús de Nazaret no vino a quitar la ley, sino que él vino a cumplirla. O Jesús de Nazaret es la palabra, la instrucción vivificante por medio del Espíritu en nosotros y en todos aquellos que le quieran creer y le reciban, ¿no?, como Dios está o lo ha estado anunciando. Y el que crea en Dios, el que cree en mí, dice el Señor, crea que le hay, ¿no? Crea en Dios por lo que Dios es, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, que esa semana no es en realidad nada completamente nuevo, es simplemente la última semana y hay ciertas cosas que tienen que acontecer antes de que esta semana se manifieste. Por lo tanto, ¿no?, el templo tendrá que ser reconstruido. He ahí otra vez la razón, el templo en la plataforma ahí en Jerusalén será construido y no hay fuerza en esta tierra ni en el universo que pueda detener la construcción del tercer templo de los judíos en Jerusalén, ni tampoco se podrá detener cuando se comiencen los sacrificios continuos, la ofrenda diaria. Pero no se nos dice exactamente cuándo esto va a acontecer, a menos que vayamos al final de la semana 70 y contemos hacia atrás, utilizando la numerología de Dios, otra vez, años de 360 meses de 30 días. Y entonces podremos llegar, ¿no?, al comienzo, pero nadie sabe ese momento exacto. Eso lo sabremos porque no necesariamente se dice que la iglesia no puede estar. No hay nada en la escritura que no se refiera a nosotros como el cuerpo de Cristo que no podemos estar aquí. Lo que no podemos estar y creemos por la fe que Dios nos librará de esa hora de prueba. Y recordar, cuando Dios dice que nos va a librar de esa hora de prueba, está hablando de esos 42 meses, que son los últimos 3 años y medio de esa semana. Esa es la grande tribulación. Esa es la hora de tribulación, los 42 meses. Ese es el día de angustia de Jacob. Él nos garantiza que nosotros no vamos a pasar por la grande tribulación. En otras palabras, la iglesia de Cristo no va a pasar por la grande tribulación porque Él, Jesús de Nazaret, nos va a librar de la hora 42 meses. Recuerde, una hora en el cielo son 42 meses aquí. Ya eso está determinado en la escritura. Él nos va a librar de la hora de prueba. Pero este es el asunto. Por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, entonces yo también te libraré, yo también te confesaré. Eso hay que tener ese cuidado, porque la apostasía que habló el apóstol Pablo, lo que quiere es que el creyente haga como la mujer de Lot, que mire hacia atrás ante la tribulación, ¿no? Y Jesús de Nazaret nos advierte que nuestras vestiduras se mantengan limpias, ¿no? Para que Él no tenga que borrar nuestro nombre del libro de la vida. Amados, el nombre que ha sido escrito en el libro de la vida puede ser borrado por el mismo que lo escribió. Este asunto de la apostasía equivale a lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo en los días de Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás. Esos eventos donde él habla claramente que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá salvación ni en esta vida ni en la venidera. El apóstol habla de esta apostasía de los tiempos finales y la apostasía, ¿no? En el libro de los Hechos se identifica claramente al apóstata, que una vez alguien cruza esa línea que yo le llamo cruzar el event horizon, ¿no? De los agujeros negros. Una vez usted cruza esa línea, no podrás regresar atrás. Te perdiste para siempre. No tendrás salvación ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque apostataste contra la fe que una vez recibiste. Le creíste a Dios. Recibiste los dones del Espíritu Santo. Recibiste la llenura del Espíritu Santo, inclusive. Pero lo contristaste como lo contristaste, como hicieron Janes y Jambre, ¿no? Lo contristaste y entonces Dios no obliga a nadie. Si tú dejas y abandonas y contristas al Espíritu Santo, mira, Dios no se puede negar a sí mismo. Lo que tú siembres, eso cosecharás. Eso es lo que le pasó a la mujer de Lot. Después de tener la salvación en sus manos, ella desobedeció y miró hacia atrás, ¿no? Entonces se perdió. Eso es lo que Dios nos está advirtiendo hoy en día, porque sería como en los días de Noé, como en los días del diluvio, sería como en los días de Lot, porque a lo bueno lo están llamando malo, ¿no? Fuera de serie, como dicen, ¿no? Algo anticuado. Y a lo maligno, a lo que es abominación, lo están llamando algo aceptable y están llevándolo por todas las escuelas, a los niños, a los grandes, a los ancianos, por toda la sociedad, por todas las naciones de la tierra, han creado algo diferente que viene de las mismas fosas del infierno, ¿no? Dios estableció la ley y el orden. Dios estableció el género del ser humano. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay un hombre y una mujer. Todo lo demás de mal procede. No te metas en camisas de 11 varas, ¿no? Entonces vamos a creerle a Dios y busca la llenura del Espíritu Santo. Y Dios conoce todas las circunstancias. Esas personas que están batallando con esa identidad del género, ¿no? Eso Dios lo resuelve inmediatamente con su Espíritu Santo y te recuerda que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, que estás hecho a imagen y semejanza de Dios mismo. Así que eso es parte de lo que ya estaba pronosticado. Eso no nos sorprende eso. Esto es lo que nos ayuda a darnos cuenta. So, la iglesia no va a pasar por la grande tribulación, pero en cualquier momento pueden comenzar la construcción del tercer templo, ¿no? Eso no quiere decir que ya comenzó esta semana 70, pero tenemos otros indicadores. Hay dos profetas, dos olivos ungidos que estarán ministrando desde Jerusalén, desde el templo, y ellos sí que marcarán el comienzo de esa semana 70. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tienen un tiempo determinado por Dios de 3 años y medio, de 42 meses. So, ellos tienen que cumplir sus 42 meses, ¿no? Y luego, el anticristo, el falso profeta, también tienen un tiempo determinado cuando el querubín caído va a ser lanzado a esta tierra. So, ellos tienen también 42 meses, que son 3 años y medio. So, estos dos ungidos tienen que completar sus 3 años y medio, luego viene esa hora de silencio, ¿no?, que se menciona en el libro de Apocalipsis, y no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar eso, solo sabemos que son 21 meses aquí en la tierra, pero habrá una gran batalla en los cielos y el arcángel Miguel va a pelear contra el querubín caído y va a lanzarlos al querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios a esta tierra. Y eso dará comienzo a la grande tribulación, 42 meses. So, tenemos el comienzo de la semana 70 con los dos ungidos, pero no sabemos entonces cuándo comienzan las 2300 tardes y mañana, a menos que se pueda descifrar este enigma, pero hay que mirarlo desde el final de la semana 70 hacia el comienzo de la semana 70. Y ahí es que, poniendo esta numerología, tenemos entonces que ese tiempo de 2300 tardes y mañana equivale a 6 años, 4 meses y 20 días, pero mirando desde el final de la semana 70 hacia acá. Eso quiere decir que durante la primera mitad de esa semana 70, todavía no es la grande tribulación, pero en el momento en que comience el continuo sacrificio, esto es lo importante de este enigma, en el momento en que comience el continuo sacrificio, y en el libro de Daniel capítulo 8, él habla sobre esto con la ayuda de un ángel que le está ayudando a interpretar y a entender estos asuntos. Por eso es que dependemos del Espíritu Santo. Dependemos, y en el caso de Daniel, en aquel entonces, dependía de Gabriel que le hablara y le ayudara a interpretar estas cosas. Hoy tenemos la mente de Cristo. Hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dale tiempo al tiempo, como se dice, y el Espíritu Santo te muestra estas cosas. Vuelve a leer la Biblia otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Con la mente de Cristo vas a poder poner y acomodar todas las piezas, ¿no?, en su lugar. Ahora, si miramos entonces, no, 6 años, 4 meses y 20 días desde el final, perdón, de la semana 70, entramos en la primera mitad. Eso quiere decir que la iglesia podemos estar aquí todavía cuando se edifique el templo, más aún cuando esos dos ministros, esos dos profetas, olivos, como se le conoce en otro lugar, ungidos, cuando ellos comiencen a ministrar desde Jerusalén en el poder del Espíritu Santo, y eso no ha de ser nada nuevo para nosotros, ¿no?, ministrar en el poder del Espíritu Santo, entonces sabremos que la semana 70 ha comenzado, pero todavía no se sabe cuándo el continuo sacrificio va a comenzar. En el momento en que se establezca todo esto, la consagración, todo lo que se necesita para establecer entonces los tiempos y la ley, otra vez, como hacía Moisés, las instrucciones que le dio Moisés en el Sinaí, cuando se establezca otra vez los tiempos y la ley por el libro de Dios, Y no se sorprenda, Dios está permitiendo todo esto, aunque Jesús de Nazaret ya pagó el precio. Pero Él lo está haciendo por Jacob, porque hay promesas para Jacob. Y Jacob llegará el momento en que mirarán al que traspasaron y entonces todo Jacob, todo Israel será salvo. Eso tenemos todo eso, porque tan pronto llegue ese querubín caído, lo primero que él quiere hacer es lo mismo que hizo Antíoco. Quiere cambiar los tiempos y la ley. So, eso nos deja saber que el templo tiene que estar obviamente construido, pero que también ya el continuo sacrificio tiene que haber dado comienzo, y las ofrendas diarias y todo lo que se requiere por el libro, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos y la ley de Dios, conforme a como Él lo estableció en el Sinaí. Y entonces, ¿no? Se nos dice que a la mitad de la semana 70, a la mitad de esa semana, entonces el continuo sacrificio será detenido. Pero es porque viene el desolador otra vez, lo mismo que hizo Antíoco. Tan pronto viene el querubín caído, lo primero que quiere hacer es destruir a Jacob. Pero Dios milagrosamente guarda a Jacob por esos 42 meses, los esconde en un lugar que nadie podrá identificar, ni el mismo querubín, el Señor les reprenda, sabrá dónde están escondidos, dónde está escondido Jacob, ¿no? Y entonces lo que hace inmediatamente después es desacrar el templo, lo que hizo Antíoco. Aquí el anticristo será una marioneta, el falso profeta será una marioneta, la imagen de la bestia será una tecnología, AI, inteligencia artificial y todo esto. Y viene la marca de la bestia, que se conoce también por ese nombre, ¿no? Esa marca es número de hombre, 666, en la mano derecha o en la frente. Entonces, todo eso va a acontecer durante la segunda mitad de esa semana 70. So, ¿qué nos está diciendo? Que en un momento dado, mirándolo desde el final hacia el comienzo, se pueden identificar 6 años, 4 meses y 20 días. Cuando comience el continuo sacrificio, quedarán de esa semana 70, quedarán claramente, está aquí determinado, no, 6 años, 4 meses y 20 días, hasta que llegue la purificación, es lo que dice Daniel. La consagración otra vez de lo que fue desacrado a la mitad de la semana. Entonces vendrá la consagración o la purificación. So, una vez comience el continuo sacrificio, sabemos que a la mitad de esa semana no vamos a estar aquí nosotros, ¿no? Pero el templo será desacrado otra vez, como pasó con Antíoco, pero a una manera mucho, mucho más terrible, como nunca ha existido una tribulación como esa, ni existirá jamás. Es lo que está reservado para tratar con las naciones de la tierra durante esos 42 meses restantes. Entonces, otra vez, una vez comience el continuo sacrificio, se podrá determinar, ¿no?, que quedan 6 años, 4 meses y 20 días. Al punto, aún esos 20 días, mire esta maravilla cómo Dios hace esto. Cuando usted divide esos 6 que terminan en un 7 entre 30 días, nos da a 20 días exactos, seguidos 1, 2, 3, 4, 5 ceros más un 1, 1. Entonces, así es como Dios trabaja. Eso, obviamente, podemos decir 6 años, 4 meses y 20 días. So, Daniel habla de un mes más y luego otros 15 días, 45 días. Bienaventurados los que puedan aguantar hasta ahí. Le está hablando a los que estarán aquí en la tierra, en la grande tribulación. Le estará hablando a Jacob, que será rescatado y salvo de la ira venidera, del día de angustia de Jacob. So, este uno aquí, entonces no es mucha la diferencia, ¿no? El asunto es que todos estos números se cuentan en grupos de 6, más un 7, más un 8 o más un 9. Entonces, no son casualidades, estas cosas están determinadas en la numerología de Dios, en los tiempos y en las sazones de los tiempos que Dios estableció. So, cuando comience el continuo sacrificio en el templo, quedarán 6 años, 4 meses y 20 días para la purificación, para la consagración. Espero que esto le, a lo menos le pique el hambre, ¿no? Y lea la palabra de Dios, busque la llenura del Espíritu Santo, agárrate del Señor, agárrate de su mando, de su manto, del borde de su manto, ¿no? Y pídele al Señor lo que tú necesitas y Él te lo concede, te lo concederá. O sea, pídeme, dice el Señor, ¿no? Su palabra es sanidad. Pídele al Señor si estás pasando por una prueba, por una dificultad, si estás pasando por algún diagnóstico terrible de los médicos, confía que Dios tiene otra solución. Dios tiene planes para con tu vida, pero necesitas creer en Él y necesitas entregar tu vida completamente al Señor. Y no mires hacia atrás, por favor, y créele como niño. Esa es la fe que Él busca. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.